Muy buenas tardes a todos, cuando son las 13:30 del día de hoy, este jueves 27 de julio, estamos iniciando un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berselli y me acompañan dos destacados economistas que son muy escuchados siempre en empresas y en diversas conferencias. Por un lado está Ángel Cabrera, economista de la Católica, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Muy bien.
Un placer tenerte acá. Y por otro lado, acá a mi derecha, me acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, director de CFC Capital y director también de empresas. Como vemos, dos economistas, uno de la Católica y otro de la Chile, así que tenemos un buen balance hoy acá. Yo partiría con ustedes para ver la opinión que ustedes tienen respecto a un intercambio de opiniones que hubo ayer en una conferencia donde participaron básicamente Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Economía del gobierno de Piñera, y Andrea Repetto, que está hoy en día profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez y que siempre ha tenido una destacada participación en ámbitos de gobierno también y como asesora. Y la discusión básicamente ayer se dio cuando se comenzó a hablar del déficit. Ya sabemos toda la opinión que tenía Juan Andrés Fontaine, que ya lo expresó la semana pasada, de que el gobierno actual ha sido bastante irresponsable en el manejo de las finanzas públicas debido al endeudamiento, al déficit tanto estructural como el déficit efectivo. Y por otro lado, Andrea Repetto, en realidad, si bien coincidía con el déficit, en realidad ella achaca el origen de este déficit a una tendencia que ya se viene manifestando desde el gobierno del presidente Piñera. En otras palabras, esto no es nada nuevo, sino que esto es un tema que viene a arrastre, ya viene mal de antes, es algo también heredado, y parte también, quién sabe, tiene un poco esta culpa las reformas hechas. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ambos al respecto, quién sabe, partimos contigo, Alejandro.
Muy bien. Bueno, buenas tardes, Gabriel, muchas gracias por invitarme. Mira, yo creo que hay una falacia en esto que en la discusión, y estoy de acuerdo con Juan Andrés, sin duda, con las responsabilidades. Pero la responsabilidad es más estructural que la simple expansión del gasto, porque si tú vas 4 años atrás y lees el programa de la presidenta Bachelet, salía en ese programa, más o menos redondeando, que se necesitaban unos 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares para las reformas que ella pretendió realizar, que son básicamente la reforma educacional, y no se habla mucho, pero también habló al principio de la reforma de salud, y ahora al final salió la reforma previsional. Entonces son bienes públicos que claramente en este país son deficitarios, tanto ahora en el monto como en la calidad. Y por lo tanto hay que buscar el origen de esa responsabilidad, porque no se puede dar esa solución. Y la respuesta es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet el crecimiento se vino al suelo. Yo me acuerdo de haber estado con el ministro de Hacienda que empezó, que era profesor de la Universidad de Chile, invitó a un grupo de profesores y lo único que le dije, ministro, cuídese de la desaceleración de la economía porque le van a pasar la cuenta, la tenga la culpa o no la tenga. Y efectivamente yo creo que las reformas que se pretendían implementar, la reforma tributaria, la reforma laboral, ¿no es cierto?, y sobre todo los anuncios en torno a cambiar la institucionalidad, produjeron un grave deterioro en la expectativa y la inversión se vino al suelo en este país y por lo tanto el crecimiento también. Y por lo tanto esa caída de la desaceleración de la economía produjo 3 hijos que yo en otro programa lo nombré un poco más duro, pero no, 3 hijos no deseados. El primer hijo no deseado fue el deterioro del mercado laboral. O sea, el desempleo ha ido aumentando y está un poquito maquillado con esta creación por cuenta propia. La encargada del INE ha anunciado que va a haber un estudio en los próximos meses, por suerte. El otro hijo es que no deseado es que el acceso al mercado crediticio se vio afectado, sobre todo aquellas personas que están de alguna manera afectadas por el desempleo, pero también porque son más precarias. Y el tercer hijo no deseado es que no hay financiamiento adecuado para las reformas que había anunciado la propia presidenta Bachelet. Entonces yo creo que ahí hay que centrar el debate, hay que centrarlo en las consecuencias de articular reformas que al final terminan afectando la tasa de crecimiento del país y por lo tanto produciendo un déficit creciente que ha llevado a que más o menos no hayan bajado una nota en la clasificación.
Interesante, Alejandro, esto, porque me hubiese gustado, en todo caso, tomando tu metáfora de los tres hijos no deseados, que hubiesen sancionado esta ley del aborto mucho antes, a ver si abortaban esos tres hijos no deseados y estábamos en otra situación. Pero, Ángel, ¿cuál es tu opinión también al respecto?
A ver, yo creo que aquí el deterioro fiscal comenzó en el año 2009, cuando para hacer frente a la recesión internacional provocada por la crisis subprime, el gobierno de la época, el anterior gobierno de Michelle Bachelet, tomó la decisión de realizar una expansión fiscal muy severa. El entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, utilizó cerca de 9 mil millones de dólares de los fondos de reserva para estimular la economía. Yo creo que el estímulo era necesario a las condiciones que se enfrentaban, pero el monto que se usó y la forma que se usó es altamente cuestionable. Ahí comenzó el deterioro. El gobierno del presidente Piñera recibió, por lo tanto, una situación ya fiscalmente afectada y con un déficit fiscal que, si mal no recuerdo, en 2009 debe haber terminado entre el 5 y el 6% del PIB. Y además con demandas de gasto muy altas por los efectos del terremoto. A pesar de eso, se empezó a hacer un ajuste, y durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera, el déficit estructural se redujo sistemáticamente y casi se alcanzó la meta de llevarlo al 1% que se había establecido al inicio del gobierno. Cuando asume el segundo mandato la presidenta Bachelet, la situación cambia drásticamente y, como mencionaba Alejandro, se implementan reformas que desde el punto de vista de muchos economistas han tenido un impacto muy fuerte negativo sobre la actividad económica, bajando la tasa de crecimiento promedio desde el 5,7 en los 4 años anteriores a un promedio que con un poco de suerte vamos a terminar con un 1,7% en estos 4 años. Esos 4 puntos menos de crecimiento nos han costado del orden de unos 2.500 millones de dólares menos de recaudación fiscal anual.
En los cuatro
años. Por año.
Por eso, por ahí, llega a los 10.000.
Ahí llegamos a los 10.000
millones. Y ahí llegamos a 10.000 millones. Entonces, yo creo que una parte muy relevante del problema actual radica ahí. Y por otra parte, que si bien el ministro Valdés, yo creo que ha tratado de hacer un esfuerzo por contener el problema, la verdad es que vamos a terminar con este periodo con una situación que es objetiva. El gasto del sector público sistemáticamente va a haber crecido por sobre la expansión del producto.
Cosa en la época del presidente Piñera, y yo creo en la época de los gobiernos anteriores de la Concertación, no fue el caso.
No fue así, efectivamente.
Así que en realidad estamos hablando de un manejo no demasiado benigno o adecuado de las finanzas públicas.
Bueno, yo insisto en dar vuelta un poco esa ecuación, y esta madre que no pudo tener hijos deseados, sino tuvo hijos no deseados, no produjo los efectos que la presidenta Bachelet anunció. Hay una discusión sobre cómo va a terminar la distribución de ingresos, pero el impacto de esta caída en la actividad económica, a mí no me quedan dudas que ha aumentado nuevamente la pobreza en Chile.
Sí.
La pobreza es un fenómeno que fue reducida durante muchos años con políticas públicas que efectivamente ayudaron a contener una de las lacras más grandes que hay en la humanidad, que es la pobreza. Respecto a la distribución del ingreso, hay una discusión permanente, pero yo estoy convencido que la condición sine qua non para que un país pueda progresar y para que las familias tengan mejores oportunidades, y sobre todo aquellos que están más desposeídos, es que los países crezcan. Y las reglas del crecimiento las dio hace muchos años ya Robert Solow, premio Nobel de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que dice que los países no solo tienen que crecer para alcanzar mayor bienestar, sino que tienen que crecer en forma sostenida. él fue uno de los primeros economistas que habló del crecimiento sostenido, o sea, el crecimiento tendencial, donde se puede crecer en forma sostenida y no el ciclo económico, que es el gran mal de Chile. Nosotros durante muchos años hemos tenido el fenómeno de cuando el cobre va arriba, el ciclo va arriba, porque no, y cuando el cobre va abajo, el ciclo va abajo. Y ahora, con el impacto que aludía correctamente mi colega, claramente hemos tenido una disminución de ingreso fiscal. Entonces, cualquier gobierno que retome esa senda de crecimiento, yo estoy muy esperanzado, porque la gente quiere cambio en este país, eso no me cabe duda, tiene que concentrarse en el crecimiento, porque eso es lo que nos va a ayudar a que estos hijos no deseados se conviertan en hijos deseados. Mejor crecimiento, más empleos de calidad, más acceso al crédito, ¿no es cierto? Y sobre todo, si queremos bienes públicos de calidad, como dice el eslogan, queremos educación y de calidad, tiene que haber financiamiento adecuado, asignado también de manera correcta.
Ahora, fíjate, y ahora, Ángel, viendo un poco a un tema, este gobierno también mencionó en repetidas ocasiones que primero el contexto internacional no era favorable, que el precio del cobre no era favorable, que los términos de intercambio, que para la audiencia términos de intercambio básicamente es la relación precios de exportación, ¿no?, con los precios de importación, que todo eso fue desfavorable. Pero si uno mira los últimos 12 meses, en realidad la situación del mundo está muy buena, por lo menos está creciendo mucho más que Chile el mundo, y muchos de los países, incluso los vecinos. Dos, el precio del cobre ha tenido una sustancial mejora, y tres, los términos de intercambio han ido mejorando. Yendo a eso, ¿cómo ves, Ángel, el tema del precio del cobre? ¿En qué medida que estamos viendo aumentos? ¿Cómo lo ves de acá hacia fin de año, y cómo ayuda esto a la economía local?
Bueno, yendo un poquito atrás en el planteo que tú haces, los términos de intercambio efectivamente experimentaron una caída, pero la experimentaron en el año 2011-2012. Si uno analiza el comportamiento de los términos de intercambio, la verdad es que permanecieron prácticamente constantes a partir del 2013 y tuvieron una caída bastante marginal en los años 2014-2015, porque la caída del precio del cobre fue compensada casi uno a uno por la caída en el precio del petróleo. Por lo tanto, la verdad es que el hecho de que el escenario externo haya sido adverso, la verdad es que es bastante un mito. El escenario externo que se ha enfrentado en los últimos años no ha sido el mejor de todos los tiempos, pero definitivamente no ha sido malo. Los términos de intercambio en estos últimos 4 años han tenido un promedio de 7% superior al que tuvieron en los 15 años anteriores.
Fantástico. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, y antes de irnos a la pausa, les recuerdo a la audiencia, estamos acá con Ángel Cabrera y con Alejandro Alarcón, y comentarles que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte es ayudar a las organizaciones tanto a identificar factores de riesgo como a crear mecanismos para gestionarlos. No solo procurar la mitigación de riesgos, sino también asumirlos de manera inteligente para crear valor. Para más información, visita www.deloitte.cl. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Ángel Cabrera y Alejandro Alarcón.